Bueno, Beatriz, cuéntanos exactamente autoevolución, este método de. ¿Cómo lo definirías? ¿Como un método de coaching? ¿Como un método de crecimiento interior? ¿Como un método de qué?
Pues es una buena pregunta porque realmente es bastante indefinible, ¿no? Digamos que tiene una parte terapéutica que tiene que ver con descubrir los viejos bloqueos y las cosas que nos impiden ser nosotros mismos. Entonces esa parte es muy terapéutica, se sanan cosas del pasado, se quitan bloqueos. Y hay una parte que evidentemente es más de coaching, de entrenamiento, que es cómo ponerse las metas que uno desea y cómo llegar a ellas, ¿no? Entonces, digamos que tiene ambas vertientes, ¿no? Sanar el pasado, pero ponerse metas para el futuro, saber lo que uno quiere, qué es lo que quiere desarrollar, cómo quiere ser. Digamos que autoevolución son una serie de herramientas que lo que hacen es sacar lo mejor de uno mismo y, sobre todo, dejar de ser lo que uno no es. Porque muchas veces uno está programado desde la infancia con patrones que no son suyos, que son heredados, que son de la familia, que son cosas mal gestionadas del pasado, bloqueos. ¿Me explico? Entonces, es un poco un compendio de todo, ¿no?
Quizás lo más interesante, así visto desde fuera, es cómo conseguir esas metas, que todo el mundo se pasa el día añorando lo que no tiene, pero no sabe cómo llegar hasta ellas. Hay un método específico para esto, ¿no?
Pues sí, el método, la verdad, es que dicho así es sencillo, lo que pasa es que tiene su complicación. Vamos a ver, la manera en que nosotros aprendemos, todo ser humano aprende, tenemos una mente maravillosa, pero es una mente que hay que saber cómo funciona, ¿no? Hay que saber qué mecanismos tiene y en qué nos puede ayudar y en qué nos bloquea, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando vas a aprender a conducir, pues al principio tienes que estar con toda tu atención en muchas cosas. Pues tengo que estar mirando el retrovisor, el volante, las marchas, el retrovisor, o sea, ese tipo de cosas. Llega un momento en que se convierte en automático. Entonces, en el momento que se convierte en automático, ya todo tu sistema lo hace solo, ¿de acuerdo? Entonces, si ese patrón tú lo haces bien, simplemente lo que tienes que hacer es repetirlo. Y cada vez, cuando uno hace bien algo, lo va perfeccionando. Eso hace que cada vez tú necesites menos mente, digamos, o menos capacidad mental para hacerlo cada vez mejor. ¿Eso qué hace? Que tu consciente se queda libre para aprender otra cosa. Luego, tenemos en el inconsciente una cantidad enorme de patrones. Y esos patrones además se interrelacionan. ¿Qué ocurre? Que cuando uno hace bien algo, esos patrones van evolucionando de una manera natural. Cada vez lo haces mejor. Y cada vez tardas menos tiempo en hacerlo y cada vez lo haces, ¿sabes? Digamos, con más fluidez. El problema es cuando hay miedos, cuando hay bloqueos. Cuando uno no sabe, cuando hay dudas, en ese momento la mayoría de las personas lo que hacen es que abandonan o dejan de hacer de forma natural las cosas que más les cuesta y siguen haciendo las que digamos, les es más fácil, ¿no? Eso es que hace que haya un enorme desequilibrio entre facetas de su vida, es decir, que de repente, pues a lo mejor se le da muy bien el trabajo, pero muy mal las relaciones, o muy bien las relaciones de pareja, pero no las de amigos, ¿no? Y eso es lo que genera esa tensión interna de que unas cosas me salen muy bien y las otras no, pero no sé muy bien qué hacer. Digamos que que ahí las personas tienen dos compartimentos estancos, digamos, a lo grande, que es lo que cuando yo pienso bien de mí me salen bien las cosas, están en los patrones que evolucionan, y cuando pienso mal de mí y mal del entorno con el que yo me relaciono, tiendo a bloquear, con lo cual tiendo a no hacer evolucionar ese patrón, ¿no?
¿Es posible que salga todo bien? Porque dices que hay veces que salen cosas bien y cosas que salen mal. ¿Se puede hacer que todo salga bien, aunque no todo esté al mismo nivel de lo que queremos o no?
Sí, si uno entiende o uno acepta qué es lo que quiere. Es que hay gente, por ejemplo, que si uno tiene, por ejemplo, el patrón de víctima, el que salgan las cosas bien no es bueno, porque entonces no se puede quejar. Si uno le encanta, que me explico, ¿entiendes? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que, hombre, qué es lo que hay que ver? Es que si yo tengo un patrón de víctima y yo quiero seguir quejándome, que me salgan las cosas bien no me sale rentable, ¿no? Entonces, ahí lo primero que hay que ver es, ¿tienes un patrón de víctima? Pues entonces tienes que arreglar primero eso, ¿no? El otro día en una conferencia había una chica que estaba buscando trabajo, ¿no? Y entonces me hizo mucha gracia porque le hice una comparación. Digo, dime algo que a ti te resulte muy fácil y muy bien. Dice, por ejemplo, viajar. Digo, ¿qué haces tú cuando vas a viajar? Y le hicimos un pequeño resumen de su patrón, ¿no? Era una máquina. Primero se informa sobre el país, lo prevé todo, si tiene algún problema, dónde están las embajadas, qué hace esto, lo otro, más allá. Vale. Ahora compárame. Dime qué haces para buscar trabajo. Cojo, llego, doy el currículum y salgo corriendo. ¿Por qué? Porque tiene miedo a trabajar. Tiene miedo a no dar la talla, a no saber y tal. ¿Qué ocurre? Que ella sigue trabajándose mucho su patrón de viaje, que ahora no tiene porque no tiene dinero. Pero si cogiera ese patrón de viaje y lo aplicara en buscar trabajo, encontraría trabajo en una semana. Es que estoy convencida, porque no la voy a volver a ver porque era una conferencia, pero yo te aseguro que, digo, bueno, pues haces ejercicios en casa, ¿no? Y haces una meditación y vas desbloqueando poco a poco las partes de tu personalidad que están bloqueadas. Y luego, curiosamente, todo se ayuda, ¿no? Igual que, y todo se pega, cuanto más patrones positivos tengas, más capacidad tendrás para limpiar todos los demás patrones que no están bien en tu vida, ¿no?
¿Es necesario quitar todos esos patrones negativos o conviene tenerlos a lo mejor, digamos, aunque sea en el archivo para revisarlo de vez en cuando? Porque nunca sabes cuándo vas a utilizarlos, ¿no?
Depende de para qué quieras un patrón negativo.
No, a ver, no quiero decir, por ejemplo, el ser de víctima, ¿no? Pero sí, igual tienes un montón de patrones heredados que igual en un momento dado te pueden servir. No.
Ya, pero tú
no
mismo,
sé,
vamos, sí, pero tú mismo te puedes dar cuenta que hay cosas, digamos que nos da puro dejar, a lo mejor dejar ir, ¿no? Es decir, si tú quieres meter un sillón nuevo en tu casa, tienes que sacar el viejo. Es que es imprescindible y dentro de la mente funciona exactamente igual. Si tú quieres meter un patrón nuevo, tienes que sacar el viejo o tienes que hacer evolucionar el viejo hacia otra dirección, ¿no? Pero es imposible que haya dos sofás en el mismo sitio, a eso me refiero. Bueno, pues en la mente funciona igual. Si tú, por ejemplo, tienes un patrón muy creativo, pero tienes otro patrón dentro de un saboteador, no pueden convivir dentro de ti, porque entonces lo que tienes constantemente es una lucha interna, que es lo que tiene la mayoría de la gente. La mayoría de la gente lo que tiene es, digo la mayoría, no todos, ¿eh? Pero si tienes a lo mejor, ¿cuántas subpersonalidades? Dice la ciencia que uno puede llegar a tener hasta 15.000, ¿vale? Tú imagínate que tenemos 20, ¿vale? Si todos tus patrones internos se ayudan unos a otros, ¿vale? Entonces, todos tus proyectos, mal que bien, acabarán saliendo. Pero si tú tienes la mitad de tus patrones en positivo y la mitad en negativo, es como si tuvieras una barca con dos remeros, cada uno tirando para un lado. No te mueves, que es lo que le pasa a mucha gente. Que le falta el movimiento, no porque no tenga capacidad, sino porque esas capacidades muchas veces están en conflicto dentro de esa persona, ¿no? Una persona, por ejemplo, muy, muy creativa, que al mismo tiempo sea muy, muy tímida, tiene que quitarse algo de timidez para que su creatividad pueda darse a conocer al mundo. A eso me refiero.
Con lo cual se necesita alguien que vaya organizando los remeros, ¿no? Un nivel superior de control.
Ahí está. Ese es el trabajo, digamos, que uno tiene que considerar. Mira, hay una cosa que yo he descubierto después de todos estos años trabajando en esto, y es que todo el mundo tiene una parte superior y un organizador interno que funciona a las mil maravillas. Es decir, llamémosle yo superior, ser superior o llamémosle Pepe. Es decir, algo o alguien, una parte nuestra que ve las cosas desde otro punto de vista. Digamos que los patrones del ego son limitados, ¿eh? Los patrones del ser es como si tú miraras todo desde una perspectiva superior, ¿no? Es como cuando estás en el laberinto. Tú solo ves paredes y no ves la entrada y la salida, pero tu ser superior es como si viera el laberinto desde arriba, ve la entrada, la salida y te puede guiar que estás tú aquí abajo, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar inmersos en un patrón muy potente, saber que no funciona, pero no sabemos por qué. En cambio, el yo superior sí, ¿no? Por ejemplo, en esta misma conferencia el otro día, la verdad es que le saqué mucha punta, ¿no? Había una chica que había tenido un sueño en el cual estaba muy sorprendida, ¿no? Entonces ella iba en un coche, a ver si me acuerdo un poco, ella iba en un coche, pero era un coche que ella sabía que era de José María Aznar, por ejemplo, ¿eh? Y entonces llegaba a un sitio, era algo de trabajo, y llegaban a la puerta, y entonces en la puerta pues había un señor que le decía, no puedes pasar y tal, y dice, sí, llevo el coche de José María Aznar, claro que puedo pasar, y al final pasó, ¿no? Pero le abren el maletero y había una mujer muerta detrás. ¿Vale? Entonces ella dice, pero ¿sabes cómo? Esto es, parece que no tiene ningún sentido y sin embargo el sentido es, ¿sabes? Súper, súper, súper claro. En un asunto de trabajo, porque ella iba a trabajar en algún sitio, ¿vale? le dije que en este momento, en su vida laboral, se está conduciendo como José María Aznar. Entonces le pregunté, porque puso así un mohín, ¿tú en este momento qué piensas de José María Aznar? Dice, pues en este momento pienso que no mira el bien común, sino el propio. Digo, vale. Y entonces le dije, mira, en algo de tu trabajo, tú no estás mirando en el bien común. Estás mirando en el propio. Y te estás dejando tus cualidades femeninas atrás. Es decir, pues a lo mejor la sensibilidad o la intuición o lo que sea, ¿no? Entonces se quedó pensando y se quedó seria. Claro, es que su inconsciente le estaba echando una pequeña bronca diciendo, oye, nena, que te estás conduciendo de una manera que no es la que debes y además tu lado femenino de sensibilidad o de intuición o de lo que fuera, que, hombre, había que escarbar un poco más, ¿no? Entonces se queda muy seria y dice, pues la verdad es que, vamos, tengo que mirarlo, pero vamos, ya sé más o menos por dónde puede ir. Es decir, ella en su trabajo, para poder acceder a donde ella quiere, ¿vale? Pues digamos que se está dejando llevar por el ambiente general que es miro mi bien y no el general.
Que me suena.
Te suena, bueno. ¿No? Pero fíjate
bueno,
que...
Bueno, hay claro, es que el tema de los sueños también es muy interesante. Tú tienes un libro publicado sobre el tema de los sueños.
Sí, sí.
Es una ayuda para todo esto, ¿no?
Bueno, es fundamental, porque resulta que, claro, todo esto, toda esta información está en el inconsciente. Luego hay que tener herramientas para escarbar en el inconsciente y sacar información, ¿vale? Entonces, yo utilizo tres herramientas básicas. La primera, los sueños, que son maravillosos. ¿Por qué? Porque uno, cuando está despierto se puede engañar, cuando está dormido no. O sea, esta chica, por ejemplo, se puede engañar de que, claro, para mantener su trabajo, para mantener statu quo o lo que sea, tiene que hacer eso y tiene que pasar por el aro, ¿vale? Pero cuando está dormido, su lado consciente, su inconsciente le dice, no, nena, no lo estás haciendo bien, tendrás que cambiar algo. ¿Qué le dirías? Es lo que le pregunté, que es la segunda parte. ¿Qué le dirías a José María Aznar? Pues que no buscara el bien propio, sino el de todos los implicados, ¿no? Ella se lo tendría que aplicar en la vida real, Entonces, la segunda parte, una de los sueños que te dan el patrón tal cual es, o sea, te dicen la verdad. Un sueño no te dice te va a pasar esto o lo otro. Un sueño lo que te da es una representación simbólica de tus patrones, de lo que estás haciendo, ¿vale? Es lo que te da. Y cuando tú sacas esa información, entonces puedes reprogramar. Puedes reprogramar tu coco, ¿eh? Y puedes reprogramarte tus patrones, seguir afinando. Yo quiero más esto que lo otro, ¿vale? La segunda son las proyecciones en la vida real. Es decir, lo que tú te encuentras en la vida real que te produce una reacción, te está diciendo algo de tu propio patrón, ¿vale? Tanto si es negativo o positivo. Es decir, si a mí me produce constantemente una reacción negativa sobre alguien, es decir, fulanito, joder, es que se pasa el día criticando, ¿cómo me cabrea que se pasa el día criticando? Es, ¿dónde te estás? O tú criticando a los demás o tú criticándote a ti mismo. Lo que le dirías al otro, te lo tienes que aplicar tú. Es la parte de resolver la proyección. Y también una proyección positiva. Es decir, ¿cómo admiro a fulanito por su alegría? ¿Vale? Eso es porque en tu sombra está la alegría. En algún momento las digamos, cerrado, ¿no? Y tienes que sacarla de ahí. Y la tercera forma es ver las asociaciones que uno tiene. Que esa es la parte, digamos, no trabajo tanto con el inconsciente, sino sacar la programación del inconsciente y automáticamente empezar a trabajarla de forma consciente. Es decir, si esta chica del trabajo, si ella tiene miedo a encontrar trabajo, lo más normal es que en su inconsciente tenga un patrón de saboteador que cada vez que va a encontrar trabajo lo sabotea y hace inconscientemente cualquier cosa para no encontrarlo. No sé si me explico, ¿no? Entonces, esas son las tres maneras de sacar cosas del inconsciente para poder trabajarlas.
Hay un tema muy interesante con todo lo de tu evolución. Tú trabajas a través de una web, pero esto no lo has llevado a imprimir. ¿No te lo has planteado sacar como libro por algún motivo? ¿Porque prefieres trabajarlo a través de la web?
Te explico.
¿Porque es demasiado amplio para, ponerlo?
Tiene muchas... todavía no lo he decidido. Y te explico por qué. Yo empecé... mi sistema es un método completo, ¿vale? Que tiene varias facetas. En total, de cursos presenciales, ahora mismo he sacado unos 8, pero tengo unos 2 o 3 más que estoy, ¿sabes?, afinando. Con lo cual, a la mayoría de mis alumnos lo que hago son cursos presenciales de fin de semana, ¿no? En la web, autoevolucion.com, aparecen todos. Entonces, esos cursos y esas experiencias, lo que he hecho he sido reflejarlo en una página web con una suscripción. Entonces, los alumnos tienen una entrada y tal, y van estudiando las lecciones que voy poniendo ahí, voy poniendo vídeos y cosas y ejercicios reales de alumnos que están ahí. El problema es que todo ese método es bastante amplio. Si yo todo eso lo pusiera en libros, a lo mejor serían, ¿cuánto? Pues 5 o 6 libros. Vale. Ahora mismo lo que estoy haciendo es que toda esa experiencia de años lo estoy poniendo en la página web para que ya esté digamos, disponible para la gente que quiera y lo pueda estudiar directamente allí, que son el complemento perfecto de los cursos de fin de semana o de las clases particulares, ¿no? Una vez que lo tengan todos, todo junto, todo, o sea, yo voy metiendo ahí ejercicios, es como el primer libro. El primer libro, que es un libro maravilloso, es que se ha quedado pequeño. O sea, ahora mismo en la web puede que el contenido de ese libro esté multiplicado por tres. ¿Por qué? Pues porque lo escribí hace 7 años y claro, pues avanza muchísimo, tengo mucha más experiencia, hay muchos más sueños interpretados, hay prácticas, hay cosas, en fin, que lo que me da la web es una flexibilidad de que a mí, yo qué sé, pues el otro día en la conferencia tuve este sueño, me pareció fabuloso, cojo lo tal y lo cuelgo en la web. Que hay un ejercicio bueno que alguien me ha mandado de mis alumnos, este me parece fantástico, este seguro que le puede ayudar a alguien, voy y lo cuelgo. O sea, la web está hecha de manera que si alguien me manda un sueño, que si hay un ejercicio bueno, y tal, yo lo voy colgando todo ahí. Entonces, pues el alumno me dice, anda, mira, pues se suelen sentir muy identificados y muchas veces esos ejercicios que ya están corregidos por mí, pues van, lo leen y dicen, qué fenomenal. Pero claro, eso digamos que es la parte de Internet. Los cursos presenciales que te da, pues todo. ¿Por qué? Pues porque ya no es una cosa teórica. La gente se va con práctica y se va a casa. Es decir, caigo en una proyección. Pues a lo mejor en el curso de proyecciones hacemos varias de positivas, de negativas, de no sé qué, situaciones, todas reales de gente. Cuando se van a su casa saben hacerlo. O sea, lo bueno de los cursos presenciales es las prácticas, evidentemente. Y que luego lo que te da una dinámica de grupo no te la da simplemente el leerlo en una pantalla. Os digamos que todo se complementa, ¿no?
Quizás así para terminar, ¿algún caso especialmente impactante que te ha llamado la atención? Supongo que muchos, porque llevas años ya con esta historia, pero algún así muy, muy concreto, has citado en casos de la conferencia esta, pero de trabajo con alumnos concretos.
Es que he tenido tantos casos y tan diferentes. Bueno, hay uno que me llamó, muchos me han llamado mucho la atención, ¿no? Pero hay uno que me llamó especialmente hace ya un tiempo. Me llamó la atención porque era un chico que se había tirado 7 años en terapia, ¿no? Entonces, pues había hecho además un montón de cursos, de no sé qué, de tal, de cual, había hecho de todo. Y entonces se vino, esto fue hace bastante, a uno de mis cursos y después del primer fin de semana, que entendió perfectamente el proceso de la proyección, pues me vino y me dijo, es que esto es alucinante. He aprendido más en un fin de semana que en 7 años. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque me acabo de dar cuenta que estoy completamente proyectado fuera. El nivel de cambio que tuvo, es decir, en vez de estar mirando hacia atrás y revolver en la herida, lo que esto le causó fue digamos, un cambio completo digamos, de visión, ¿no? Y entonces empezó a trabajar más qué es lo que quería de él a partir de ahora. Entonces, en vez de tener la energía enfocada en el pasado, lo que se dio cuenta es que voy a coger toda esa energía y voy a ponerme un proyecto. ¿Me explico? Entonces, eso es enormemente transformador, porque en el momento que coges toda la energía y dejas de quejarte por la situación y decides ponerte un proyecto para avanzar, y vamos a ver qué clase de persona quiero yo ser de aquí en adelante. Entonces, digamos que todo el sistema mental, emocional y de acción de la persona cambia. Entonces, eso lo veo una y otra vez, ¿no? Entonces, por eso te digo que es un método que tira mucho a que yo no les digo lo que tienen que hacer, sino que les enseño a sacar información de su propio inconsciente. Es decir, el de esta chica, su propio inconsciente le estaba diciendo, oye, te estás comportando de esta manera. Yo no se lo estaba diciendo, yo no la conocía de nada y sin embargo en ese sueño yo ya sabía que ese patrón es el primero que se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque es con el que ha soñado. Entonces, el propio sistema de autogestión interno que lo tenemos, digamos que funciona. ¿Le gusta la gente o no? No sé si me explico. ¿Sabes? Entonces, dice, ¿por qué constantemente estoy soñando con el mismo sueño y el mismo problema? Digo, porque no te estás, ¿sabes? Tu ser interno te está diciendo, tienes este problema y no le haces ni caso, básicamente, ¿no? Entonces, por eso te lo repito. Pero te puedo decir cantidad de proyecciones tanto negativas como positivas. Había una chica especialmente muy triste, muy tristona. que me llama muchísimo la atención al segundo o tercer curso, así, porque son cursos de fin de semana de diferentes temas, pues al lado tenía una que es La alegría de la huerta, una de mis alumnas más simpáticas, ¿no? Y entonces la miraba como con admiración. ¡Ah, fíjate y tal! O sea, una cosa muy curiosa. Entonces, un día trabajamos esa proyección. Digo, ¿tú qué ves en fulanita? ¡Qué alegría, qué frescura, qué no sé qué! Y tal. Y dije, vale, ¿cuánto tú has sido así y lo has perdido? Y se me echó a llorar en ese mismo momento. Digo, ya está, le hemos pillado, ¿no? Pillamos un patrón importante. Bueno, pues esa chica, como con 17 años, empezó a trabajar porque dejó de estudiar. Y entonces tuvo un jefe que hizo la vez de padre, porque ella había tenido, además se notaba arquetipo de padre mal, o sea, no tenía, digamos, una figura de autoridad. Su primera figura de autoridad fue este señor. Que este señor le empezó a cortar constantemente su alegría, es decir, no te pases, los clientes te están tomando el pelo, tienes que ser más seria, tienes que imponerte y no sé qué. Entonces, su alegría natural lo que fue haciendo es cercenarla sistemáticamente y se convirtió en una chica triste. Entonces, veía la alegría y flipaba y decía, ¡ah, qué maravilla! Entonces, eso fue, digamos, la espoleta perfecta para saber que efectivamente esa chica tenía un problema, no solo que en su sombra estaba su alegría, sino que se había montado toda una nueva personalidad que no era suya, ¿me explico? Sino que para, digamos, complacer a este señor que se había convertido en una especie de padre, pues había dejado de ser ella. Ella era de eso natural. Entonces, bueno, cuando se empezó a trabajar esto, se le da cuenta que lo había hecho con todo, ya no solo con el trabajo, con la familia, con no sé qué. Es decir, para ser una niña seria y ser respetada, o sea, para ser respetada y ser como Dios manda, tienes que ser una tía seria y seca. Se lo había creído. ¿Era ella? No. Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de proyección positiva. Entonces, cada persona es un mundo y es muy divertido. Y lo más divertido de todo es que la gente se sorprende. Y dice, es que yo creía que era de una manera y resulta que soy de otra. Digo, entonces es cuando sé que el método está funcionando.